Romanos capítulo 8, versículo 18, dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones, otra palabra similar es sufrimiento, pues tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y de eso está hablando del cielo. Déjenme leerlo una vez más. Pues tengo por cierto que las aflicciones o los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, o sea, el cielo que en nosotros ha de manifestarse. Oremos, hermanos. Gracias, Señor mío, por tu palabra una vez más, porque el autor de Hebreos dice que es viva y eficaz y que llena el vacío del corazón del hombre. Te pido, Padre Santo, que en este momento, Señor mío, que tú hables a nuestros corazones, que estemos dispuestos también a poder recibir de tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Esta semana seguimos con Romanos. La semana pasada estuvimos en este mismo capítulo de Romanos. Vamos a seguir una semana más en Romanos 8 porque es un capítulo maravilloso. Yo diría que, bueno, para mí es uno de los capítulos favoritos de todo el Nuevo Testamento y cuidado que posiblemente sea de toda la Biblia, de toda la Biblia. La semana pasada estuvimos viendo el primer verso. Entonces el apóstol Pablo les estaba diciendo a los romanos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso es buenas noticias para todos nosotros los creyentes, porque si usted se recuerda la semana antepasada que dejamos al apóstol Pablo con una preocupación. Esa preocupación era de que había una lucha interna dentro de él y una tensión de él querer hacer lo bueno pero no poderlo hacer. Y las cosas malas que él no quería hacer, esas son las cosas que él hacía. Y eso era el apóstol Pablo. Imagínense a dónde quedamos nosotros. Y el capítulo 7, si usted lo lee bien detenidamente, usted se va a dar cuenta que así termina con esa preocupación del apóstol Pablo. Pero en capítulo 8, versículo 1 de Romanos, Pablo nos dice y nos recibe con este primer verso, que donde él nos dice, hermanos, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y la semana pasada de eso nos enfocamos. Aunque para nosotros no hay condenación, los que estamos en Cristo Jesús, para los que hemos recibido a nuestro Señor en nuestras vidas, los que hemos recibido al Señor como nuestro único Salvador, hermanos, no hay preocupación. Y aquí el Señor nos está confirmando que no hay condenación. Pero entonces nos enfocamos, cuando habla Pablo de lo que es condenación, ¿de qué está hablando? Y eso hablamos la semana pasada. La condenación definimos que es una realidad que la Biblia lo describe como el infierno, como el lago de fuego. Lo define como un lugar donde el alma estará separado de Dios. Lo define como un lugar de tormento. Es un lugar que originalmente fue creado para los demonios, para Satanás. Y va a ser un lugar donde aquellos que no han puesto su fe en el Señor, desafortunadamente van a terminar en ese lugar. Es un destino donde aquellos que realmente no tienen una relación con el Señor, es un lugar donde también van a terminar. Y eso lo vimos la semana pasada. Pero ayer estuve hablando con una hermana y estamos hablando sobre cómo la sociedad quiere influir en las familias y en particular a nuestros hijos. Y yo le comentaba a ella que la sociedad está empujando a querer normalizar lo que es la perversión y que esas ideas pervertidas sean normal para nuestra sociedad, para nuestras familias, para nuestros hijos. Son ideologías malévolas. Y entonces lo que están tratando de hacer es de que nosotros aceptemos a todas las personas, incluyendo sus ideologías pervertidas. ¿Sabe lo que le estoy hablando? Porque eso es lo que hay hoy. O sea, que nosotros tenemos que aceptarlo a todos. Y está bien, eso está bien, esa parte está bien, que nosotros aceptemos a todas las personas. Porque Dios es así, Dios acepta a todas las personas. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que hoy en día la sociedad quiere que nosotros aceptemos a las personas, pero que también nosotros aceptemos sus ideologías pervertidas. Y eso no. Y es posible que los muchachos crezcan y sean buenos muchachos, quizás, quizás. Van a crecer pudiendo defender todas estas ideologías humanistas. Van a poder defenderlas a capa y espada, aunque no estén bien. Y como les decía por encima, quizás todas estas cosas parezcan bien, pero al indagar y al profundizarnos de estas ideologías, nos damos de cuenta que no son ideologías que le agradan a Dios. Son cosas malévolas, diabólicas. Pero aún así van a crecer defendiendo estas cosas, y eso es lo que está sucediendo hoy. Donde los muchachos están defendiendo un montón de cosas, menos el Evangelio de Jesús. Menos lo que dice la palabra de Dios. Yo veo todo esto y me arrasco la cabeza y digo, wow, pero ¿qué está pasando? Es más, ellos posiblemente hasta sufran defendiendo estas ideologías humanistas, sociopolíticas, que están lejos de la verdad del Evangelio de Jesús. Es posible que hasta que estén sufriendo en protestas y en cosas, y algunos inclusive están muertos. ¿Usted ha visto? Peleando por causas. Causas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y ahí están, y sufren. Por eso, en esta tarde les quiero hablar sobre precisamente eso, el sufrimiento. Les quiero hablar sobre lo que es sufrir con el Señor. Así he titulado el mensaje de esta tarde. Sufriendo con el Señor. En este verso del capítulo 8, versículo 18, el apóstol Pablo está hablando precisamente de lo que es la aflicción, de lo que es el sufrimiento. ¿Pero qué es eso de sufrimiento, pastor? Porque si usted me pregunta a mí esto de sufrimiento y cosas de aflicción, yo le voy a ser muy sincero. A mí como que no me gusta mucho esa idea de estar sufriendo. No sé usted, pero estar en aflicción como que me incomoda eso. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí lo habla. Y nos dice que debemos de sufrir. Hoy en día se nos hace creer a los cristianos que al usted venir a los pies de Jesús, que todo de ahí en adelante es color de rosa. Y que al venir al Señor, todos sus problemas se le acaban. ¿Usted ha escuchado algo así? Y que ya no hay más sufrimiento. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Pero no es así. Y aquí el apóstol Pablo nos está hablando de un sufrimiento en este verso. No solamente en este verso. Ustedes se van a dar cuenta hoy que este tema del sufrimiento, sufriendo con el Señor, era un tema bastante común en todo el Nuevo Testamento, con todos los apóstoles, con cada uno de ellos. Pero al leer este capítulo 8, y si usted le lee detenidamente, usted se va a dar cuenta que es un capítulo emocionante. Se recuerda que les dije que para mí el capítulo 8 de Romanos es uno de los capítulos que son de mis más favoritos, quizás de toda la Biblia. Porque lo que dice ahí, la palabra de Dios, es emocionante. Primeramente, comienza diciendo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso ya lo sabemos. Desde el primer verso, el Pablo nos viene y nos da esas buenas noticias para todos nosotros los creyentes. Pero entonces el versículo 10 dice que Cristo vive en nosotros. Y también en ese mismo verso 10 dice que el Espíritu Santo también mora en nosotros. ¿Sabe lo que está hablando el apóstol Pablo acá? Está hablando de que cuando usted entrega su vida al Señor, que el Espíritu Santo de Dios viene y entra en su vida. Usted es sellado por el Espíritu Santo de Dios. Y esa es la diferencia entre nosotros los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús, y los que no son creyentes, los que realmente no han puesto su fe en el Señor, no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, y por lo tanto ellos no tienen convicción de pecado, siguen pecando como antes, como que si nada ha pasado. Porque así es la persona sin el Señor. Y les quiero decir que los que estamos en Cristo Jesús, la diferencia es que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, y es el Espíritu Santo de Dios el que nos da convicción de pecado. Eso es lo que nos dice si está bien o mal las cosas. Se recuerda que el apóstol Pablo, en capítulo 7, hace dos semanas atrás, el que hace el apóstol Pablo es totalmente fuera de serie. Escuche lo que dice el apóstol Pablo acá. Y estoy leyendo de Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Póngame mucho caso a lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Nada nos puede separar del amor de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada. Poderoso. Aquí este capítulo nos está asegurando que Dios está con nosotros, que nunca nos deja. Y es por eso que me encanta este capítulo. Esto lo vamos a estar viendo la próxima semana. Vamos a estar una semana más en Romanos 8. Entonces, podemos ver que esos primeros versos increíbles de Romanos 8, y podemos ver que los últimos, al principio, excelente, pero en exactamente la mitad de este capítulo viene y nos dice de que como cristianos nosotros vamos a sufrir. Oh, oh. Vamos a sufrir. Ahora, déjeme ser muy claro con esto del sufrimiento. El sufrimiento que está hablando el apóstol Pablo aquí, en el versículo 18, inclusive en el versículo 17, dice casi lo mismo. No está hablando de que de pronto que usted se enfermó o alguien se enfermó de digamos que le diagnosticaron cáncer y tiene 6 meses de vida Y esos seis meses usted está pasando un sufrimiento. El apóstol Pablo no está hablando de ese tipo de sufrimiento. O quizás en esta pandemia usted perdió su trabajo y está a punto de perder su casa y está pasando por un sufrimiento. El apóstol Pablo no está hablando de este tipo de sufrimiento. Posiblemente usted perdió un ser querido y eso le ha causado dolor. El apóstol Pablo no está hablando de este tipo de sufrimiento. O quizás usted pasó por un divorcio muy feo. Hubo sufrimiento. El apóstol Pablo no está hablando de este tipo de sufrimiento. El tipo de sufrimiento que está hablando el apóstol Pablo acá es un concepto, esa enseñanza que el Señor Jesús fue quien enseñó primero a sus discípulos. Déjenme leerles exactamente cuál fue la enseñanza del Señor Jesucristo a sus discípulos. Estoy leyendo de Juan capítulo 15, de los versos del 18 al 19. Y dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque ustedes no son del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso que el mundo los aborrece a ustedes. Y en Juan 16:33 dice algo similar: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Escucha lo que les dice ahora: en el mundo tendréis aflicción. Ahora, aquí voy a aguantarme acá. Aquí Jesús nos le está diciendo: en el mundo quizás ustedes van a sufrir aflicción. O de vez en cuando. Aquí el Señor Jesús está afirmando a sus discípulos. Dice: en el mundo tendréis aflicción. Y termina diciendo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces ya Jesús desde un principio estaba y comenzó a preparar a sus discípulos con esto del sufrimiento. Él les estaba diciendo, él les dijo, él les enseñó a sus discípulos que el mundo iba a tener problemas con el Evangelio de Jesús. Porque les quiero decir que el mundo sí tiene problemas con el Evangelio de Jesús. ¿Y sabe por qué tiene el mundo problemas con el Evangelio? Porque el Evangelio ofende al pecado. Vemos que el apóstol Pablo también le enseña a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, el Evangelio ofende. Aún a nosotros los cristianos, los que estamos en Cristo Jesús, el Evangelio ofende, nos ofende. Porque todavía nosotros estamos en esta carne y somos tentados. Y es por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios que nos habla a nuestras vidas y que nos diga: hey, estás mal, hey, estás mal. ¡Para! Y el Evangelio lo va a hacer. Y es por eso que Jesús preparó a sus discípulos en esta área antes de Él irse para el cielo. Pero hay algo más aquí que el Señor Jesús les enseñó. Y quiero que ustedes también me pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Porque esto del sufrimiento no es solamente sufrir, solamente por sufrir. No es así. Porque el sufrimiento con el Señor está directamente conectado con la promesa de lograr la vida eterna con Jesús. O sea, sus acciones aquí en la tierra afectan directamente lo que usted va a tener allá en el cielo. ¿Sí me entendió lo que le quiero decir? Lo que hacemos aquí en la tierra afecta directamente lo que usted va a tener allá en el cielo. Los dos van de la mano. Cristo hace esa conexión con sus discípulos. El apóstol Pablo hace esa conexión aquí en Romanos. Y lo que ellos estaban diciendo fue esto: que nuestra firmeza en el Señor nos va a traer aflicción. Nuestra firmeza en el Evangelio nos va a traer sufrimiento. Nuestra fe cristocéntrica y bibliocéntrica nos va a traer problemas. Tanto fue así de que de todos los apóstoles, todos de ellos murieron por la causa de Cristo. Todos menos al apóstol Juan. ¿Ustedes sabían eso? Y todos murieron muy feo por la causa de Cristo. Y la única razón que el apóstol Juan no sufrió ese tipo de muerte, ¿sabe por qué? Porque él fue escogido para escribir el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, la revelación. Qué tremendo el libro ese, ¿no? Del Apocalipsis. Pero todos ellos murieron defendiendo la causa de Cristo. Todos ellos murieron defendiendo el Evangelio de Jesús. Ellos estaban comprometidos de compartirles a otros el Evangelio. Ellos estaban comprometidos de hablarles a otros del Señor. Ellos estaban comprometidos con todo esto, a tal modo que ellos estaban dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Estaban comprometidos. Mi pregunta que les quiero hacer esta mañana a toda la iglesia, a los hermanos, amigos que nos están conectados: ¿qué tan comprometido está usted con el Señor? Esa es la pregunta que les quiero hacer en esta mañana. ¿Qué tan comprometido está usted con el Señor? ¿Está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo? Es posible que usted se encuentre aquí y usted diga: pastor, pero yo ni sé qué es eso de sufrir. Yo nunca he sufrido de él para nada de eso. Es posible. Pero ¿qué tan comprometidos estamos por la causa de Cristo? Porque les quiero decir que, sea como sea, eso nos va a traer problemas. Hermano, eso no quiere decir que nosotros busquemos los problemas, porque nosotros no buscamos, no somos ese tipo de personas que debemos estar buscando problemas. Déjeme decirle eso. Nosotros no somos personas que debemos de estar buscando problemas. Desafortunadamente, los problemas vienen a nosotros. Pero yo me encuentro con personas y los veo a cada rato y me da hasta tristeza. Que son personas que están buscando peleas, que están buscando problemas, que se están regalando problemas. Hermanos, nosotros no somos de ese tipo de gente. ¿Me escuchó? Nosotros no somos personas problemáticas. Eso no somos nosotros. Los creyentes en Cristo Jesús no somos personas que hacemos problemas a los demás. ¿Me escucharon? Aplausen al Señor para que yo sepa que ustedes me están entendiendo. Amén. Pero sí, los problemas vienen a nosotros, aunque nosotros no busquemos los problemas. Por ejemplo, hay gente que no quiere escuchar que se le diga que se necesita la oración en las escuelas. Y tienen todas las excusas del mundo para decir no, por esta razón u otra, no, qué sé yo, no. Y dicen no, no hay necesidad de oración en las escuelas. Hay muchas personas que no quieren escuchar que el aborto es pecado. Que no quieren escuchar de que matar niños inocentes es pecado. Hoy por hoy se han matado miles, cientos de miles, hermanos, desde la decisión de Roe versus Wade en 1970. Han muerto millones de niños inocentes y eso se llama pecado, hermanos. Y buscan todas las excusas del mundo para contradecir que no. La gente no quiere escuchar que la solución de los problemas en el gobierno es Dios. Que la solución en nuestras escuelas es Dios. Que inclusive la solución en nuestras iglesias es Dios. Pastor, pero ¿cómo es eso que usted diga eso? Porque se sobreentiende que Dios está en la iglesia. Hermanos, hoy por hoy nosotros, en nuestra iglesia, voy a hablar de nuestra iglesia. Nuestra iglesia se está movilizando para ser una iglesia de oración, más que antes. Nuestra iglesia se está movilizando, nos estamos organizando, los líderes, mi persona, para que nosotros seamos una iglesia que medite más en su palabra. Nosotros nos estamos movilizando, estamos tratando de mover la iglesia a ganar más almas para Cristo. Un alma a la vez, por lo menos. Nosotros nos estamos movilizando, nos estamos moviendo en la dirección de discipular más. Y que los discípulos discipulen a otros discípulos. ¿Y sabe por qué lo estamos haciendo? Más ahora, con más énfasis, porque así dice la palabra de Dios. Porque si usted lee bien detenidamente la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que ese es el modelo de Dios, que Dios nos da en su palabra. Que nosotros debemos ser gente de oración. Miren, hermanos, nosotros, especialmente en los tiempos de hoy, queremos ayudar a todas las personas y cuando vemos injusticias y todo eso, nos enojamos y todo lo demás y toda la cosa. Y está bien, o sea, nosotros debemos ser personas que nos conmovamos, que tengamos compasión de las personas. Pero ¿sabe cuál es la mejor forma de realmente ayudar a esas personas pobrecitas que no se pueden defender ellas solas? ¿Sabe cómo? Orar por ellas. Orar por ellas. Sin cesar, dice la palabra del Señor que debemos de orar sin cesar. O sea, que todo el tiempo. Nosotros debemos de orar por esas personas. Aquellas personas, especialmente a mí me da mucha pena. Aquellas personas pobrecitas que vienen por México y tratando de cruzar para venir acá. Ahora, yo no estoy de acuerdo que crucen ilegalmente, pero entiendo por qué lo hacen. Y nosotros debemos tener compasión por ellos. Nosotros debemos de orar por ellos. Nosotros debemos ser personas de oración. Porque eso es lo que mueve la mano de Dios, hermanos. Si queremos tener compasión por los demás, amar a los demás, es en oración. Juntos, los hermanos, unidos. Y lo que queremos hacer es crear una cultura dentro de nuestra iglesia. Una cultura donde seamos personas de oración, personas que entremos a su palabra, que meditemos de su palabra. Crear esa cultura. Que nos podamos decir, mira, ¿quién es tú uno? Y tener esas conversaciones. Me recuerdo con mi papá, y aquí estaba mi mamá, que los hermanos venían a la casa y era 2, 3 de la mañana y todavía estaban ahí los hermanos porque no querían parar de hablar del Señor. Era una cultura. Pero ¿qué pasa? Que muchos no les gusta esa cultura. Y para serles sinceros, aquí ahí donde comienza mi sufrimiento. Es ahí donde comienza mi carga. Mi carga comienza cuando los hermanos de la iglesia no quieren hacer las cosas de la iglesia. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Es una carga para mí, es un sufrimiento para mí cuando los hermanos de la iglesia quieren más diversión. Es una carga para mí, es un sufrimiento interno para mí cuando los hermanos de la iglesia se quieren parecer más al mundo que al Señor. Es un sufrimiento para mí. Porque sea como sea, yo voy a mantenerme firme en lo que Dios quiere. Aunque eso quiera decir que algunos se vayan de la iglesia. Miren, hermanos, yo oro al Señor cada día y le pido al Señor, Señor, toca los corazones de mis hermanos, que ellos se acerquen más a Dios, que ellos se acerquen más al Señor, que ellos se conecten en las oraciones, que ellos vengan a la iglesia, que ellos... Miren, yo no tengo problema si usted tiene una condición preexistente, si usted ya es mayor de edad y este virus es real, y esto es peligroso. Yo entiendo todo eso. Pero si usted no viene a la iglesia, por lo que, o sea, usted no viene a la iglesia por esas razones, yo le quiero decir que en este momento que usted está mal, que usted tiene que ver en su corazón. Porque el Señor lo que quiere es que todos vengamos, que estemos unidos en todas estas cosas. Hoy día, muchos sufren por la causa del Evangelio. Precisamente por las cosas que les estoy diciendo. Por todas estas cosas. Y sufren persecución. Hay países donde matan a nuestros hermanos cristianos. Los matan por su fe. No nos veamos muy lejos. Hay personas en sus propios hogares que están sufriendo porque entregaron sus vidas al Señor y de pronto su familia entera tiene otra religión. O quizás están sufriendo en sus trabajos, siendo burlados por su fe, porque ellos no comparten con esos chistes. Porque ellos no comparten con esas cosas que no le agradan al Señor, con ese lenguaje. Ellos no comparten y son burlados. Y les quiero decir, mis queridos hermanos, que a nosotros ponernos más firmes en el Señor, más va a ser nuestro sufrimiento. Pero sepa usted que de esa misma forma usted tendrá galardones en el cielo. Porque así lo dice el Señor y lo dice acá en este capítulo 8 de Romanos. Esta enseñanza de sufrir para el Señor no era nada nuevo para los discípulos, para los apóstoles, para la iglesia primitiva. Era algo que ya se entendía, que esto tenía que suceder en sus vidas. Por ende, ellos sufrieron en todo lo que es la historia de la iglesia, la primera iglesia. Hubo sufrimiento, hubo persecución. Ellos entendían este concepto que se ha perdido ahora en nuestros tiempos. Porque se ha perdido el compromiso con el Señor. Escucho lo que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Dice, porque abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. 2 Corintios capítulo 1, versículo 5. Así les dijo, porque abundan en nosotros las aflicciones, los sufrimientos de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo no fue el único que escribió sobre este tema. El apóstol Pedro, por ejemplo, capítulo 4, versículo 3, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13, dice así, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pedro es exactamente lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. Por la firmeza que tenemos en Cristo Jesús, así también vamos a sufrir. El apóstol Pablo le dice a los romanos, lo primero que le dice, no se avergüencen del Evangelio, porque es, ¿qué? Poder de Dios. En el griego es dynamos. ¿Saben lo que es dynamos? Es dinamita, es poder, es explosión. Así es el Evangelio de Jesús, explosivo. Y así debe ser el Evangelio de Jesús dentro de nosotros, explosivo. Nosotros no debemos de avergonzarnos del Señor jamás y nunca. No debemos de avergonzarnos del Evangelio de Jesús jamás y nunca. ¿Me escucharon, hermanos? Esto se trata de representar a Dios con nuestras vidas, en la forma como hablamos, en la forma como le enseñamos a nuestros hijos, en la forma en la cual nosotros dirigimos a nuestras familias. Lucas registra también esta misma enseñanza de Jesús. Mire cómo lo registra Lucas, capítulo 6, versículos 22 al 23. Dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Me gusta porque comienza con bienaventurados. ¿Sabe lo que quiere decir bienaventurados? Dice, quiere decir alegres sean. Pónganse contentos. Cuando ustedes están comprometidos con el Señor, se mantienen firmes en el Señor y los demás se burlan de ustedes. Dice aquí que el Señor Jesús dice, alégrense. Y termina diciendo el Señor Jesús, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. En la versión americana, ¿sabe lo que dice? Gozaos y brinquen con gozo. ¿Qué concepto más diferente, ¿no? O sea que está diciendo, brinquen con gozo cuando los demás se burlen de ustedes por causa de mi nombre. Gozaos en aquel día y alegraos. ¿Y sabe por qué? Y vuelve otra vez a conectarlo con el cielo. Dice, porque vuestro galardón va a ser grande en los cielos por los que se mantienen firmes en el Evangelio de Jesús. O sea que el sufrir realmente no es malo. De pronto usted lo puede ver como algo negativo, pero no es negativo. Porque esto se trata de estar bien con Dios y no necesariamente bien con los hombres. Yo prefiero estar bien con Dios que con los hombres. Amén. A mí me importa más lo que dice Dios de mí que lo que digan los hombres de mí. ¿Sí me escuchó lo que le estoy diciendo? Y de esto se trata. Al final del día, les quiero hacer esta pregunta a mis queridos hermanos. ¿Cómo es que usted está representando a Jesús hoy? ¿Cómo es que usted está representando a Jesús? ¿Es usted firme en su fe? ¿Está haciendo usted una diferencia? ¿Está usted marcando las vidas de otros? Aunque se burlen. ¿Está dejando usted una impresión en las vidas de otros con su testimonio, con su compromiso con el Señor? Hermanos, es posible que eso le traiga problemas a usted. Se lo estoy advirtiendo. De pronto en su propio hogar, de pronto en su trabajo, de pronto donde sea que sea. Y lo entiendo. Pero sepa usted de que a usted seguir manteniéndose firme en el Señor, usted siguiendo manteniéndose firme en el Evangelio, manteniéndose firme en la oración, manteniéndose firme en lo que es la meditación de la palabra, y aunque los demás digan, este está loco, o que digan, hey, ya te has convertido en un fanático. ¿Le han dicho? ¿Te han lavado el cerebro? Sepa usted de que cuando usted sufre ese tipo de cosas, que usted está ganando en el cielo galardones.
Saludos, les habla el Pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.